Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster. Episodio número 857 para el jueves 4 de diciembre del año 2008. Les ofrecemos en primer lugar, como siempre, los informativos de Democracy Now y de Más Voces, seguido de los reportajes siguientes. Greenpeace denuncia que la Unión Europea está cediendo a la presión de la industria en materia de cambio climático. Perú, el conflicto es por el agua. Colombia, miles de personas estafadas por las pirámides financieras. Una cárcel a cielo abierto, analizando la situación de Gaza, un territorio víctima del silencio. Cielo abierto por asalto. Contundente nuevo rechazo a la minería en Guatemala. No se bajan del carro. Amigos de la Tierra advierte sobre intento de voltear protocolo de Kioto. Una desestructura cerebral. Gobierno y movimientos sociales bolivianos claman por vivir bien ante el COP de cambio climático. Las transnacionales son un atentado a la vida. Segunda parte de la conversación con Ángel Estrapazón, miembro del Movimiento Campesino de Santiago de Estero, Vía Campesina.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Aproximadamente 100 países comenzaron a firmar un nuevo tratado internacional que prohíbe la utilización de bombas racimo. Human Rights Watch describió esta prohibición como el tratado humanitario y de control de armas más significativo en una década. Este convenio prohíbe el uso, el almacenamiento y la comercialización de dichas armas. También le exige a los signatarios que limpien las áreas contaminadas en un plazo no mayor a 10 años. Hoy se llevará a cabo una ceremonia para la firma del mismo en Oslo, la capital de Noruega. Este fue el primer país en firmar el tratado, luego siguieron sus pasos Laos y Líbano, dos países que realmente se vieron afectados por las bombas racimo. Estados Unidos, China, Rusia, Israel, India y Pakistán rechazaron esta prohibición. Thomas Nash, de la Coalición contra las Bombas Racimo, CMC por su sigla en inglés, dijo:
Hay algunos países del mundo a los que aparentemente no les gusta firmar tratados internacionales. Estados Unidos, Rusia y China son tres países que se me vienen a la mente. Hay muchos tratados que no han firmado. No estarán presentes en Oslo la próxima semana y lo lamentamos. Si esos países quieren ser parte de la comunidad internacional que está protegiendo a los civiles en los conflictos armados, deberían firmar este tratado en Oslo.
Washington, Moscú y otros no signatarios dicen que las bombas racimo tienen usos militares legítimos. No obstante, según el grupo Handicap International, el 98% de las víctimas de este tipo de bombas son civiles, de los cuales el 27% son niños.
General Motors, Chrysler and Ford submitted plans Tuesday.
General Motors, Chrysler y Ford presentaron propuestas el martes en las que solicitan formalmente un rescate financiero de 34 mil millones de dólares de los contribuyentes, 9 mil millones más de lo que estas empresas pidieron hace tan solo 2 semanas. General Motors advirtió que podría quebrar antes de fin de año si no recibe una inyección de capital de 4 mil millones de dólares de inmediato. General Motors dice que también necesita otros 18 mil millones de dólares para el año 2009. Chrysler solicitó 7 mil millones de dólares y Ford 9 mil millones. A cambio del rescate financiero, General Motors prometió crear lo que describió como una nueva General Motors. Esta empresa prometió cerrar 11 fábricas norteamericanas, recortar al menos 20.000 puestos de trabajo y posiblemente vender o detener la producción de sus marcas Saturn y Saab. Estas tres grandes empresas revelaron su pedido del rescate financiero el mismo día que la industria automotriz informó que noviembre había sido el peor mes en lo que refiere a las ventas en 26 años.
Secretary of State Condoleezza Rice arrived in India today.
La secretaria de Estado Condoleezza Rice llegó hoy a India y exhortó a ese país, a Pakistán y a otras naciones, a actuar con urgencia y decisión para procesar judicialmente a los atacantes de Mumbai. La semana pasada, casi 200 personas murieron en ataques coordinados en la ciudad india de Mumbai. Mientras Rice se reúne con el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores de India, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Mike Mullen, viajó a Islamabad para reunirse con el gobierno y las Fuerzas Armadas de Pakistán.
The Washington Post reports President-elect Barack Obama.
El Washington Post informa que el presidente electo Barack Obama está considerando seriamente nombrar al ex embajador Richard Holbrooke, enviado en el sur de Asia. De ser así, Holbrooke estaría a cargo de intentar resolver problemas relacionados con Pakistán, India y Afganistán. En la década del 70, Holbrooke trabajó como subsecretario de Estado para la política en Asia Oriental durante el gobierno de Carter. En este cargo supervisó el envío de armas a las Fuerzas Armadas indonesias mientras invadían ilegalmente Timor Oriental y causaban la muerte de un tercio de su población. En la década del 90, Holbrooke fue considerado una de las figuras más destacadas en el desmantelamiento de Yugoslavia.
President-elect Barack Obama is expected to name New Mexico.
Se prevé que el presidente electo Barack Obama nombrará al gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, como director del Departamento de Comercio durante una conferencia de prensa que se llevará a cabo hoy en Chicago. Un grupo de activistas estadounidenses de origen chino lanzaron una campaña para oponerse al nombramiento de Richardson al gabinete por la forma en que manejó el caso de Wen Huli, el científico nuclear estadounidense de ascendencia china, que fue acusado por el gobierno de Clinton de cargo falso de espiar para el gobierno chino. En ese momento, Richardson era el secretario de Energía del gobierno de Bill Clinton. Albert Wang dijo, este fue el mayor caso de derechos civiles de los estadounidenses de ascendencia china en los últimos 30 años y hubo un sentimiento generalizado entre los chinos estadounidenses, particularmente en Silicon Valley, de que Bill Richardson hizo mucho para fomentar la idea de que todos los estadounidenses de origen chino son posibles espías.
President-elect Barack Obama met with nearly all the nation's governors.
El presidente electo Barack Obama se reunió con casi todos los gobernadores del país el martes y se comprometió a fomentar la participación de los estados en su plan para afrontar la recesión estadounidense y crear o salvar 2.5 millones de puestos de trabajo. Los gobernadores instaron a Obama a que inyectara dinero en infraestructura y ayudara con la asistencia a los pobres, dado que la caída de la economía ha afectado los presupuestos de los estados. El presidente electo Barack Obama dijo:
sé que estos son tiempos difíciles. No creo que ninguno de los presentes vea la situación a través de un cristal de color rosa. Vamos a tener que tomar decisiones muy duras en los próximos meses sobre cómo invertir estos dólares de los contribuyentes. Vamos a tener que tomar duras decisiones, como las que ustedes están tomando justo ahora en las capitales de sus estados. Vamos a tener que hacer lo mismo en Washington. Y como nación, no vamos a poder seguir simplemente imprimiendo billetes. Por lo que en algún momento también tendremos que tomar decisiones a largo plazo, en términos de responsabilidad fiscal, y no todas esas decisiones van a ser populares.
Defense Secretary Robert Gates said Tuesday closing the...
El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo el martes que para la administración de Obama será de alta prioridad el cierre del campo de prisioneros de Guantánamo. Pidió al Congreso que trabaje con la nueva administración en la legislación necesaria para concretar dicha clausura. Robert Gates dijo...
I think it is possible to close it.
Creo que es posible clausurarlo. Pienso que va a requerir de un esfuerzo conjunto con el Congreso. Probablemente se necesita legislación para poder llevar a cabo la clausura, y creo que tratar de avanzar en eso, al menos desde mi punto de vista, sería una alta prioridad.
En Polonia, la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas entró en su tercer día. El martes, Úrsula Rakowa, una activista de las Islas Carteret del Pacífico, hizo un llamamiento a las Naciones Unidas para que ayude a los países de islas afectadas por el aumento del nivel del mar provocado por el calentamiento global. Úrsula Rakowa dijo...
Los informes que se han elaborado hasta el momento sostienen que las islas estarán completamente sumergidas dentro de 10 o 15 años. El mensaje a los líderes de esta conferencia es que tendrán que mirar hacia comunidades más pequeñas, especialmente en el Pacífico, que están quedando bajo agua. Necesitamos ayuda para poder reubicar a nuestra gente, para que pueda llevar vidas sostenibles en el futuro.
Meanwhile, Greenpeace activists scaled a 500-foot high chimney.
Mientras tanto, activistas de Greenpeace escalaron una chimenea de 500 pies de altura en una central térmica a carbón el martes en Polonia. Maciej Muscat dijo:
Our climbers are climbing the chimney behind me.
Nuestros escaladores vienen escalando esta chimenea detrás de mí para exigir el cambio en la política energética de Polonia y para exigir al gobierno polaco que deje de bloquear el paquete climático de la Unión Europea.
The Washington Post reports the Bush administration has finalized...
El Washington Post informa que la administración Bush finalizó las normas que permitirán a las compañías mineras de las cimas de montañas arrojar sus desechos cerca de ríos y corrientes de agua. Las nuevas normas revisan una prohibición de hace 25 años que ha provocado batallas legales y regulatorias durante años. Vernon Halton, de Coal River Mountain Watch, observatorio de la minería del carbón de River Mountain, dijo que las nuevas reglas son una bofetada en la cara de las comunidades apalaches. Dijo: mi hogar y miles de otros hogares están ahora en un riesgo mayor.
And the legendary blues, folk and gospel singer.
La legendaria cantante de blues, folk y gospel, Odetta, falleció a la edad de 77 años. El New York Times la describió como la voz del movimiento de los derechos civiles. En 1963, Odetta cantó "Oh Freedom" en la marcha a Washington. Odetta inspiró a una generación de músicos, entre los que se encuentran Bob Dylan y John Baez. Dylan dijo una vez: lo primero que me acercó a la canción popular fue Odetta. Cuando le preguntaron a Rosa Parks qué canciones eran las más importantes para ella, contestó: todas las canciones que canta Odetta. En 2002, en el primer aniversario de los ataques del 11 de septiembre, cantó en Democracy Now!
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Entramos ya en tiempo de ronda de noticias, crisis política en Canadá en su punto más álgido.
La crisis política en Canadá ha alcanzado su punto más álgido. A través de la televisión, el primer ministro Stephen Harper envió un dramático mensaje a la población canadiense en un intento de superar la crisis. Según él, está en juego la democracia. Después de las elecciones del mes de octubre, los conservadores de Harper formaron un gobierno minoritario. Pero ahora la oposición amenaza con derrotarlo y sustituirlo por otro de coalición. Esto sucedería con el apoyo del bloque separatista de Quebec y particularmente para Harper esto es inaceptable. Ante la crisis, el primer ministro recurrirá a la gobernadora general canadiense, Michaëlle Jean. Posiblemente le pedirá que disuelva el Parlamento por 2 meses, con lo cual pueda aludir una moción de censura.
Bolivia fue masacre el asesinato de indígenas.
La Comisión de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, que investigó el asesinato de 20 campesinos en Bolivia, concluyó que fue una masacre política. Según el documento, el 11 de septiembre pasado, en el departamento de Pando se cometió una masacre, en el sentido que tiene esa palabra para las Naciones Unidas. La Comisión de UNASUR dijo que se trató de una violación muy grave del derecho a la vida y configura un crimen de lesa humanidad. El informe agrega que no se sabe cuántos indígenas fueron asesinados, pero de forma provisional se fijó en 20 la cantidad de víctimas. UNASUR recomendó al gobierno de Bolivia que el crimen sea juzgado por la justicia ordinaria. Las víctimas eran partidarios del presidente Evo Morales, que también es indígena. El mandatario quiere la distribución equitativa de los ingresos por la venta de gas de las provincias orientales de Bolivia. Los autores de la masacre pertenecen a los opositores de Morales.
Colonos judíos atacan palestinos en Hebrón.
Israel enviará cientos de agentes antidisturbios a Hebrón. Durante los últimos días, en esa ciudad de la margen occidental del Jordán, han tenido lugar enfrentamientos entre los colonos judíos y palestinos. Los colonos arrojaron piedras y además causaron daños en cementerios musulmanes y mezquitas. En los enfrentamientos resultaron heridas decenas de personas. El conflicto surgió por la negativa de los colonos a abandonar un edificio que mantienen ocupado, a pesar de un fallo judicial de la justicia israelí para que lo desalojen. Cientos de israelíes se dirigen hacia Hebrón para apoyar a los colonos. Hebrón es la mayor ciudad palestina en la margen occidental del Jordán, y allí viven 170.000 palestinos y alrededor de 500 colonos judíos.
La Unión Europea prohíbe alimentos chinos con soja.
La Unión Europea ha prohibido la importación de alimentos chinos que contengan soja destinados a niños y bebés. Otros productos chinos derivados de la soja serán sometidos a pruebas antes de ingresar a la Unión Europea. Los alimentos no podrán contener más de 2,5 gramos de melamina por kilo. La medida fue tomada al descubrirse una alta cantidad de melamina en alimentos con soja producidos en China. Este producto, usado en pesticidas y plásticos, es tóxico si se ingiere en grandes proporciones. Hace unos meses, China se vio conmocionada al descubrirse alimentos para bebé con un alto porcentaje de melamina. Esos productos provocaron la muerte de 6 pequeños y la intoxicación de otros 300.000 bebés.
Ola de represión en Zimbabue.
La policía de Zimbabue ha hecho uso de la violencia para dispersar a decenas de manifestantes en la capital de Harare. Muchos de ellos eran personal médico y sanitario, quienes protestaban ante el caos que vive el país. Desde agosto, una epidemia de cólera se ha cobrado la vida de más de 500 personas, mientras que al menos otros 12.000 están contagiados. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad se está diseminando rápidamente, debido a la falta de agua potable y medicinas. Los sindicatos de Zimbabue han instado a la población a volver a las calles para protestar contra la crisis económica que asola al país. Debido a la hiperinflación, el dólar zimbabuense carece prácticamente de valor. Otro grupo de manifestantes que se dirigía a la sede del Banco Central fue también duramente reprimido.
Terminamos ronda de noticias. Moscú dispuesto a reanudar diálogo con la OTAN.
Rusia comunicó su disposición de iniciar nuevas conversaciones con la OTAN. Así lo manifestó el embajador ruso ante la Alianza Militar Atlántica, Dmitry Rogozin. Con anterioridad, en una reunión en Bruselas, los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN habían decidido reanudar gradualmente el diálogo con Moscú. La Alianza Atlántica había suspendido los contactos con Rusia cuando este país invadió Georgia, en agosto pasado. Rogozin dijo que Rusia aprecia la invitación de la OTAN para retomar el diálogo y agregó que sería irresponsable no aceptarla.
Mientras se desarrolla la Conferencia Internacional de Cambio Climático en Poznań, en Polonia, la Unión Europea está a punto de sellar un acuerdo sobre su propia respuesta al cambio climático, con una serie de leyes conocidas como el paquete climático, que incluyen legislación para establecer objetivos de emisiones para la Unión Europea y sus Estados miembros, reglas para un nuevo sistema de comercio de emisiones para impulsar las renovables y para regular la tecnología de captura y almacenamiento de CO2. Como antesala, los países europeos aprobaron esta semana una nueva ley para reducir las emisiones de los automóviles, que las organizaciones ecologistas han criticado duramente por considerar que está realizada para satisfacer los objetivos de las empresas fabricantes. De todo esto, hablamos ya con José Luis García Ortega, responsable de la campaña de cambio climático y energía de Greenpeace en España. Un saludo, José Luis.
Hola, ¿qué tal?
Queremos hablar con vosotros porque Greenpeace está denunciando que la Unión Europea está cediendo a la presión de la industria. Y es que hace pocos días hemos conocido las medidas europeas sobre emisiones contaminantes de los automóviles y parece que no estáis para nada contentos, ¿no?
No, no estamos nada contentos porque lo que se ha hecho ha sido una vez más retrasar el calendario para que los fabricantes de automóviles tengan la obligación de reducir las emisiones de los coches. Por tanto, estamos regalando además años de contaminación a cambio de nada. Y claro, esto lo vemos en el contexto de todo un conjunto de medidas que se están negociando dentro de la Unión Europea para lograr reducir las emisiones de CO2, y vemos que en todos los frentes pues la presión de los intereses más contaminadores pues va volviendo a caer. Este ejemplo de los coches es clarísimo, pero el resto de medidas que están pendientes pues igualmente están bajo una presión intensísima para que al final los que contaminen sigan sin pagar.
No solamente que la legislación sea corta, sino que denunciáis que las decisiones importantes las están tomando los fabricantes.
Bueno, la práctica es así, es decir, cuando se toman decisiones políticas, que estamos en un proceso de negociación a tres bandas entre los gobiernos, es decir, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, por otro lado, y el Parlamento Europeo. Cuando al final la decisión que se toma es la que quiere la industria, pues evidentemente es que se está en manos, es decir, es como si le dijeran, hágalo usted directamente.
Estamos asistiendo a una época en que en el contexto de la crisis económica se aprovecha eso para justificar muchas medidas. En este caso ha pasado lo mismo, se ha puesto la crisis económica como telón para aprobar estas medidas.
Bueno, es indudable que la crisis económica da una excusa para favorecer los intereses industriales. Que bueno, pues le hace, digamos, esa labor más fácil, pero es una excusa que no tiene fundamento, todo lo contrario. Es decir, precisamente en un contexto de crisis económica es cuando habría que asegurarse que no derrochamos el dinero, es decir, estar subvencionando, dejando que los contaminadores se escapen sin pagar por ello, que se sigan fabricando, en este caso vehículos, pero en general cualquier otro tipo de sistema que va a producir una contaminación mucho más de la que se podría técnicamente. ¿Esto qué significa? Que vamos a gastar mucho más dinero en pagar combustibles que nos podríamos ahorrar y en pagar por los efectos de la contaminación, por los efectos de CO2 que también nos lo podríamos ahorrar.
Y en este contexto la Unión Europea está a punto de dar a conocer un acuerdo sobre su propia respuesta al cambio climático con una serie de leyes que se han conocido como el paquete climático. ¿Qué esperáis que pueda haber ahí?
Bueno, pues como decía, hay una negociación muy muy intensa, ¿no? Incluso las partes donde había mayor acuerdo, ¿no? Como es la directiva sobre energías renovables, en el momento que estamos hablando, pues todavía hay el desacuerdo por parte, por ejemplo, de Italia en que se pueda aprobar, ¿no? Es decir, que realmente estamos viendo como a la hora de la verdad ese pretendido liderazgo que se habla tanto, ¿no?, de la Unión Europea, pues a la hora de la verdad que es cada vez menor, y de hecho pues esto, en fin, supone poner en riesgo no solamente lo que se haga en Europa, ¿no?, sino realmente lo que la humanidad en conjunto, lo que todos los países hagan para luchar contra el cambio climático, que realmente si Europa no tira del carro, pues difícilmente el resto del mundo lo va a hacer.
No solamente, José Luis, estáis denunciando todo esto, sino que pasáis al plano de las propuestas y habéis realizado un informe titulado Revolución Energética. ¿En qué consiste este informe?
Bueno, Revolución Energética lo que hace es un análisis muy detallado de todo el sistema energético mundial y en particular el de la Unión Europea, para ver qué opciones tenemos para lograr un crecimiento, simplemente un desarrollo sostenible. Sostenible quiere decir que sea compatible con los límites físicos de la naturaleza y, por tanto, que no pongamos más CO2 del que podemos soportar los seres vivos, porque, como sabemos, la acumulación de CO2 produce cambio climático. Entonces, dentro de esos límites, pues se ha calculado cómo se podría, introduciendo a gran escala energías renovables y mejorando mediante objetivos obligatorios la eficiencia energética, cómo se podrían reducir esas emisiones de CO2 sustituyendo la quema de combustibles fósiles y también la energía nuclear, que es algo mucho más fácil de sustituir porque tiene un peso muy pequeño en el sistema energético mundial. Entonces, lo que hace este análisis es detallar esto, cómo se podría hacer y cuáles son las medidas que podrían ponerse en marcha para lograr esa sustitución a gran escala de energía sucia por energía limpia. Y como resultado, lo que obtenemos no solamente es ese ahorro de CO2 que se buscaba, sino un ahorro económico importantísimo que a nivel mundial se ha evaluado durante los próximos 25 años en unos 14 billones con B de euros y a nivel europeo pues unos 500.000 millones de euros.
José Luis, ante esta situación, bueno, nos has contado cómo los lobbies económicos sí son escuchados y bueno, pues casi son ellos los que dictan las normativas europeas. De la misma forma, ¿escucha el poder político las sugerencias y las propuestas que se realiza desde la sociedad civil organizada y en este caso concreto desde una organización ecologista como Greenpeace, o se hace oídos sordos sistemáticamente a vuestras propuestas?
Bueno, nuestra función es intentar que no se haga oídos sordos, evidentemente, ¿no? Que se nos escuche, pero desde luego, lamentablemente, la atención que se presta en estas propuestas no es en absoluto comparable a la que está prestando a esos intereses económicos tan poderosos. O sea, al final, vemos como el poder del dinero, pues no del dinero, sino de quienes poseen esas grandes poder económico, pues es el que se impone, ¿no? Pero también es cierto que cada vez más la opinión de la sociedad civil es más difícil de ignorar, ¿no? Por eso es muy importante el que hagamos oír nuestra voz, y por eso Greenpeace sigue insistiendo en que hay que dar voz a todos los ciudadanos que quieren expresar su opinión, y eso lo hacemos habitualmente, y ahora mismo tenemos una campaña en marcha que se llama Yo Soy Antinuclear, que está en internet, en la cual cualquier persona puede hacer oír su voz registrándose como antinuclear, ¿no? Bueno, una forma de que cada vez esa actitud de no tener en cuenta la opinión social pues se vaya cambiando.
Uh-huh. Y todo esto mientras se está desarrollando esa conferencia internacional de cambio climático en Poznan, en Polonia. ¿Cómo estáis siguiendo esa conferencia, José Luis?
Bueno, Greenpeace está actuando con mucho énfasis ahí, porque estamos denunciando lo que es la hipocresía, ¿no? De que mientras se habla de reducir emisiones de CO2, pues se sigue quemando carbón a mansalva. Estamos haciendo acciones directas de denuncia de la quema de carbón en Polonia, que es uno de los países más que más utilizan el carbón, y también en todo el mundo, ¿no? Pero también estamos siguiendo muy de cerca la letra pequeña, ¿no? Es decir, pues como, por ejemplo, España pues está pretendiendo que si apoya las acciones para reducir la deforestación, que son una de las medidas importantes de la lucha contra el cambio climático, pues a cambio pretende que se nos dé derecho a contaminar más. En este tipo de maniobras, pues Greenpeace la sigue muy cerca y las trata de denunciar.
Este tipo de conferencias, al final, ¿creéis que se reducen a muchas palabras pero pocos hechos? Por ejemplo, hablabas del gobierno español, el Ministerio de Medio Ambiente y su ministra está siendo premiada, está siendo valorada, y sin embargo, pues hay muchas críticas que hacen en la política con respecto al cambio climático. ¿Creéis que son muchas palabras pero pocas acciones concretas?
Bueno, yo creo que hay que distinguir, una cosa es la política, las medidas reales que se toman, que efectivamente hay una distancia enorme, gigantesca, ¿no?, entre las palabras y los hechos, ¿no? Y el ejemplo de la ministra que además de medio ambiente lo es de medio rural y marino, pues realmente es muy claro, ¿no? Es decir, su interés por el problema del cambio climático es, diríamos, más bien escaso. Pero eso no quiere decir que estas grandes conferencias internacionales no sean necesarias, es decir, eso es fundamental, porque es que el mundo tiene que ponerse de acuerdo para reducir las emisiones de CO2. Entonces, el hecho de que estos procesos sean largos y difíciles y que haya tantos intereses políticos y económicos para eludir el asumir las responsabilidades no debe llevarnos a la conclusión de que no haya que tener este tipo de cumbres. Son enormemente necesarias, son imprescindibles, porque es la única forma de que evitemos un cambio climático peligroso es que haya un acuerdo mundial para reducir las emisiones de CO2, que se sitúa en una reducción que tiene que ser de al menos un 30% para los países desarrollados en el horizonte 2020 como primer paso, y que desde luego debe establecer cómo ha de repartirse el esfuerzo entre todo el mundo para que eso se pueda realizar.
Uh-huh. Y por último te quería preguntar precisamente por eso, ¿no? Se tiende a decir desde los gobiernos, las campañas por el cambio climático, se tiende a decir que el cambio climático es responsabilidad de todos. Hasta ahí podríamos estar de acuerdo, pero en esa generalización se nos olvida que quizás unos tengan más responsabilidad que otros, aludiendo pues a las grandes industrias, a las grandes corporaciones multinacionales, ¿no?
Indudablemente, pero es que además esta diferencia de responsabilidades no es algo que lo podamos decir unos u otros, es que de hecho forma parte del acuerdo mundial que ya está firmado. Es decir, el convenio marco de Naciones Unidas que se firmó en el año 1992 sobre cambio climático en Río de Janeiro ya establece como principio fundamental el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, que a quienes corresponde actuar y dar el primer paso, los primeros pasos para reducir las emisiones que causan el cambio climático, es a los países desarrollados, que somos los que hemos causado el problema, los que tenemos los recursos para hacer frente y los que tenemos además la responsabilidad de ayudar al resto de países para que puedan modificar su modelo de desarrollo. Lógicamente solo lo harán cuando vean que nosotros lo hacemos.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes a las medidas, a ese paquete climático aprobado por la Unión Europea, que, bueno, pues estará a punto de ser aprobado. Y de momento, José Luis García Ortega, responsable de la campaña de cambio climático y energía de Greenpeace, agradecemos tu presencia en este programa y, bueno, pues os deseamos toda la suerte para esa importante labor que realizáis.
Muchas gracias.
Gracias, José Luis.
Hace algunos años, el conflicto del agua sonaba como una profecía. Pero casos como el de Piura, al norte de Perú, demuestra que ya no lo es. En Perú, una empresa busca producir etanol utilizando el sistema de riego de la zona. La comunidad amenaza con medidas de fuerza. Informa Enrique Cabero desde Radio Cutibalú, en Perú.
El futuro ha llegado. Nada de robots ni guerras interestelares. El conflicto es por el agua. Desde el Perú, un par de botones como muestra. En el norteño Valle del Chira, en la región Piura, el sobresalto lo han dado los pequeños y medianos agricultores frente al uso y abuso del recurso hídrico que realiza la empresa agrícola del Chira, Caña Brava, perteneciente al Grupo Romero, uno de los grupos económicos más poderosos del país. Caña Brava tiene previsto la producción de etanol a partir de caña de azúcar, algo contradictorio en un valle donde el mismo gobierno ya no permite la ampliación de la frontera agrícola por haberse saturado la demanda del recurso hídrico. Pero eso no sería todo. Un agricultor de la zona, el señor Alcedo Carreño, nos indica que si la empresa Caña Brava sigue incumpliendo el acta donde se comprometió a no utilizar el sistema de irrigación de la zona para represar el agua, los agricultores tomarán medidas de fuerza.
Nosotros, agricultores, estamos mortificados, estamos muy molestos por estas actitudes que toman estas empresas de manera abusiva, poniendo, como repito, estas tapas en el canal, que es prohibido de acuerdo a ley. Bueno, una de las actitudes sería, primeramente, conversar. De lo contrario, los agricultores tomaremos medidas de fuerza.
Este sonido es casi un sueño para los pobladores de la ciudad petrolera de Talara, en la región Piura, donde el principal problema es el abastecimiento de agua potable. Esta situación la sufrimos desde 1982, señala el presidente del Frente Patriótico de Talara, Rogelio Treyes Saavedra.
Desde el año 1982, después del fenómeno del Niño, Talara viene sufriendo en que solamente reciben agua dos o tres veces por semana.
Talara es una provincia que no cuenta con fuentes de agua propias. Por ello, la población talareña hoy realiza una paralización más para exigir al gobierno la solución al problema. Soy Enrique Cabero García desde Radio Cutibalú en la ciudad de Piura, al norte del Perú.
Miles de colombianas y colombianos se han visto afectados por las denominadas pirámides financieras, no solo por la evidente estafa de la que fueron víctimas, sino por la omisión del gobierno colombiano al no tratar de intervenir en esa actividad económica ilegal, y luego por lo que consideran su torpe intervención que sepultó definitivamente la posibilidad de que los ahorradores recuperaran su capital invertido. El sur de Colombia ha sido el más afectado con esta situación, en especial el departamento del Putumayo, en donde llevan más de 2 semanas en protestas continuas y han anunciado un paro cívico indefinido si el gobierno colombiano no devuelve el dinero que ha incautado a las empresas captadoras de dinero. La visita del presidente Álvaro Uribe a la capital del departamento de Nariño en nada solucionó ni calmó los ánimos de los afectados, pues no propuso nada concreto y lo que medianamente propuso no era sino más créditos, lo que significa un mayor endeudamiento de las familias y mayor beneficio de los bancos ante esta tragedia. La red de prensa alternativa del suroccidente colombiano nos ofrece el siguiente informe.
En el sur de Colombia se agrava la situación de la comunidad debido a la actividad económica ejercida por las llamadas pirámides o captadoras de dinero. Desde hace aproximadamente 3 años, en algunos departamentos de Colombia se fortalecieron estas llamadas captadoras de dinero mediante los aportes en efectivo de la comunidad. El cierre de estas llamadas captadoras de dinero ha dejado una difícil situación económica, situación que se ha agravado en el transcurso de las últimas semanas. Un ejemplo de esta difícil situación a la que hoy se suma el paro por parte de los transportadores y la producción petrolera se vive en el departamento del Putumayo, ubicado al suroccidente de Colombia. Aquí, miles de putumayenses rechazan la ineficaz intervención del Estado. Escuchemos a Juliet Anzueta, uno de los líderes de las comunidades afectadas desde Orito, Putumayo.
Bueno, lo que nosotros queremos fue más que todo pues hacer ver un poco la problemática, ¿no? Pero también decir pues que en el Putumayo hay un tema sin resolver, o sea, no es el tema solamente las pirámides. Eso fue lo que hizo explotar la crisis, pero que realmente hay una crisis más profunda, ¿no? Que hay que tratar de resolver. La situación de Putumayo es una situación bastante difícil. En este momento están paralizado el transporte, la producción petrolera está también totalmente paralizada y pues la situación de la gente, las esperaciones de la gente por la situación económica es bastante difícil. La gente está desesperada, no encuentran qué hacer porque muchas de las personas que invirtieron necesitaron todo lo que tenían, el esfuerzo, el trabajo que han durante tantos años realizado, ¿cierto? Han tenido todos sus ahorros, los han perdido allí. Los campesinos, por ejemplo, que de alguna otra manera dejaron los cultivos ilícitos, que fueron fumigados, que fueron erradicados y que tuvieron algún ahorro y lo depositaron allí, también pues se le perdió esa esperanza de cambiar su forma de vida. Entonces, pues la verdad estamos muy preocupados las organizaciones sociales y campesinas de Putumayo, porque vemos de que en estos momentos la población está quedando en una situación de vulnerabilidad, donde sabemos de que mucha gente irá otra vez a sembrar cultivos de ilícitos y hacer cosas que realmente pues no son de bien para la sociedad, ¿no? Sabemos de que en el Putumayo hay un problema social, un problema económico sin resolver, y que en últimas con la caída de las pirámides llevó a desbordar esta situación.
El pasado 30 de noviembre, el presidente Álvaro Uribe Vélez estuvo en Pasto, departamento de Nariño, pero fue claro en decir que no se puede asumir la responsabilidad oficial de devolver dineros con el presupuesto público. Por el contrario, las propuestas que hizo a criterio de la comunidad no fueron claras y únicamente favorecen a los bancos.
En este momento hay una propuesta ya concertada con todos los sectores sociales que recoge las necesidades, las inquietudes de toda la población. En Orito hay 3 puntos en la propuesta. El primero tiene que ver con que se derogue ese decreto que causó el caos y que pueda continuar la empresa trabajando. El otro punto es lo que tiene que ver con el dinero, con la plata de la gente. Pues propone que le devuelvan la totalidad de los dineros que las personas invirtieron en estas empresas o captadoras de dinero, ¿cierto? Que le devuelva, pero la totalidad del dinero, y que en lo posible, pues que algunas empresas que se considere pues puedan seguir trabajando, pues que las dejen trabajar. En lo que tiene que ver con la parte social, reconoce que hay un problema social, una crisis social en el departamento del Putumayo, y que es necesario que el gobierno nacional destine los recursos para empezar a solucionar esta problemática, pero no con familias guardabosques, no con familias en acción, con programas asistencialistas, sino que realmente se solucione el problema de raíz mediante una verdadera planificación donde los campesinos, los indígenas y los negros, mediante unos planes de vida y desarrollo, podamos dejar plasmadas todas nuestras inquietudes y que realmente podamos alcanzar una vida digna, una vida mejor. Las comunidades han manifestado total rechazo a esos programas asistencialistas. Ellos no van a aceptar esos programas, ellos están proponiendo, en el caso de los campesinos, proponemos un plan integral de desarrollo campesino que resuelva la problemática integral de las comunidades campesinas. En el caso de las comunidades indígenas, proponen pues su plan de vida indígena, ¿no? En el caso de las negritudes, igualmente el plan de vida de las negritudes. esa propuesta está ya digamos concertada, ya nos hemos sentado con los comités de los diferentes municipios y posteriormente vamos a tener una reunión con los otros municipios que consideramos que también van a participar de esta propuesta porque recoge todas las inquietudes de las comunidades. Quienes están participando en la propuesta está Oriz, San Miguel, La Hormiga y Villa Garzón, Puerto Asís, Caicedo, Puerto Guzmán y Mocoa, que serían los del Bajo Putumayo más los del Alto Putumayo.
Las comunidades se proponen hacer un paro cívico si el gobierno no toma las medidas correspondientes.
Los alcaldes han sido muy neutrales, no han sentado una posición seria frente al gobierno nacional. Ellos pues estuvieron en una reunión donde el gobierno les plantea que son la solución, pero realmente ellos no han concertado con los comités, con las comunidades, con el pueblo en cada municipio para luego recoger las inquietudes y presentarlas ante el gobierno nacional. Ellos no lo han hecho. Entonces esa es una situación que la gente también está bastante dolida porque ellos manifiestan que a los alcaldes los eligió el pueblo y no el gobierno.
La comunidad exige la presencia del gobierno mediante un comité de veeduría nacional que se desplace hasta esta zona para entablar negociaciones con los comités de los diferentes municipios y así empezar a dar soluciones.
Que llamamos a los diferentes departamentos a que nos sentemos, a que nos unamos, para que ojalá entre los 3 o 4 departamentos del sur le presentemos una propuesta unificada al gobierno nacional, como llamarlos a la unidad, porque creemos que de esta manera el gobierno tiene que escuchar a la población.
Informó Lady Vallejo de la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano.
Esto es Noticias Radio Mundo Real. Derechos humanos.
Una cárcel a cielo abierto.
Analizando la situación de Gaza, un territorio víctima del silencio.
Afectado por la superpoblación, el bloqueo militar, la dependencia de la ayuda internacional y el silencio cómplice de las grandes potencias, Gaza se enfrenta al desafío diario de sobrevivir. En este artículo intentamos observar de cerca su situación, marcada por la indiferencia y el aislamiento.
Gaza es un territorio de 360 kilómetros cuadrados que limita con Egipto, Israel y el mar Mediterráneo, en el que habitan más de 1,5 millones de personas, lo que transforma a este pequeño lugar en uno de los más densamente poblados de la Tierra, con 4,270 habitantes por kilómetro cuadrado.
Gaza, al igual que el resto de los territorios palestinos, está ocupada por Israel, situación que se mantiene desde la Guerra de los Seis Días en 1967. Pero esta no es una ocupación típica. Las tropas israelíes no están sobre el terreno, excepto cuando emprenden ofensivas que denominan de castigo, sino que se concentran en sus fronteras, cerrando toda conexión con el exterior.
En el sur, la frontera se encuentra cerrada a cal y canto, custodiada por tropas egipcias, y solo se abrió durante una semana, después de que algunos milicianos palestinos dinamitaran parte del vallado, permitiendo a cientos de miles de personas salir a adquirir, como pudiesen, alimentos, medicamentos, repuestos para vehículos, entre otras cosas.
En el norte y este, la amurallada frontera está custodiada por el ejército israelí. En el oeste, el mar es territorio vedado. A fuerza de disparos, la marina sionista mantiene a los pescadores amarrados a los muelles. Solo el 29 de octubre, un barco con el muy acertado nombre de Dignity, que llevaba en su interior a 27 personas, entre las que se contaba Merritt McGuire, premio Nobel de la Paz en 1976, el activista israelí Gideon Spiro y el parlamentario palestino Mustafa Barghouti, pudo romper el férreo bloqueo, trayendo además varios kilos de preciada ayuda humanitaria.
Fatih, habitante de Gaza, contaba a integrantes de Amnistía Internacional que el sitio israelí ha convertido a Gaza en una enorme prisión.
No podemos salir, ni siquiera para recibir atención médica ni para estudiar en el extranjero, y en Gaza no hay casi nada de lo que necesitamos. En realidad no vivimos, apenas sobrevivimos, y las perspectivas para el futuro son desoladoras, señalaba.
Y es que Israel ha prohibido las exportaciones desde Gaza y solo permite la entrada de combustible y de mercancías en cuentagotas, compuesta en su mayor parte de ayuda humanitaria, comestibles y material médico. La energía eléctrica desaparece por horas diariamente, ya que las plantas de generación funcionan a gasoil, algo tan preciado como el oro. En un intento de aplastar al movimiento Hamas, Israel toma como rehenes a todos los palestinos de la franja, haciéndolos pagar por lo que decidieron en las últimas elecciones legislativas, donde Hamas obtuvo la victoria.
Como si esto fuera poco, los palestinos tienen que sufrir además constantes incursiones militares israelíes, como las que informó el periodista palestino Mohamed Omer el 25 de agosto. En aquel entonces, tropas, helicópteros y vehículos blindados ingresaron cerca del paso fronterizo de Karni. Un agricultor de 65 años le dijo al periodista: "Capturaron a dos primos míos y les hicieron preguntas sobre los militantes y los túneles, pero ellos no saben nada. Las aplanadoras israelíes destruyeron sus invernaderos y cultivos de olivo. Tendremos fuerza y sobreviviremos hasta morir en nuestras tierras", agregó.
Desde el resto del mundo los silencios dicen muchas cosas. Y si bien es cierto que son las Naciones Unidas las que mantienen la ayuda alimentaria que apenas alcanza para que parte de la población de Gaza sobreviva, también es cierto que el silencio al respecto de la mayoría de los países miembros los transforma en cómplices de la transformación de Gaza en una gigantesca cárcel a cielo abierto.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Industrias extractivas.
Cielo abierto por asalto.
Contundente nuevo rechazo a la minería en Guatemala.
Las comunidades del departamento guatemalteco de Huehuetenango siguen dejando claro su rechazo a la minería metálica a cielo abierto. El viernes pasado, 11.000 personas del municipio de Santa Bárbara participaron en una consulta comunitaria y el 85% de los participantes votó negativamente a este tipo de emprendimientos.
Solamente se negaron a participar en la convocatoria las comunidades más cercanas al predio que explota la firma minera Montana, subsidiaria de la transnacional Gold Corporation.
Considerando únicamente Huehuetenango, unas 400.000 personas han manifestado su no a la minería en las 22 consultas que se llevan realizadas. A pesar de que el gobierno de Guatemala entiende que este tipo de consultas no son de carácter vinculante, lo cierto es que los impulsores del mecanismo tienen motivos para celebrar, ya que desde que se inició el ciclo de consultas ha bajado el número de nuevas concesiones mineras.
Radio Mundo Real entrevistó a Francisco Rocael Mateo Morales, del Consejo de los Pueblos de Occidente, uno de los impulsores de las consultas populares.
Bueno, el 28 de noviembre se concretizó, digamos, todo un proceso que se había iniciado desde el año pasado, ¿verdad?, para hacer la consulta comunitaria en el municipio de Santa Bárbara. Esto fue promovido pues por organizaciones locales y también las autoridades comunitarias se involucraron y finalmente las autoridades municipales con el acompañamiento de CEIBA, ACEDE, la Asamblea Departamental por los Recursos, por la Defensa de los Recursos Naturales y la Coordinadora Mayamán principalmente fueron las organizaciones que apoyaron y también, digamos, facilitaron este proceso y se realizó, digamos, la consulta comunitaria porque el municipio está atravesado por dos licencias de exploración y explotación de minería a cielo abierto, ¿verdad? Que el gobierno y las empresas transnacionales tienen todo el interés, pues, de ampliar su explotación porque la empresa que actualmente opera, digamos, en uno de los municipios vecinos que se llama San Miguel Ixtahuacán, ahí está operando la empresa, digamos, aquí se llama Montana, pero sabemos que es Gold Corp, ¿verdad? Entonces ellos están a unos kilómetros de ese municipio. Entonces tienen todo digamos, la intención de ampliar sus operaciones para Santa Bárbara, porque también Zipacapa ha dicho no a la minería, que es otro municipio vecino. Entonces, finalmente, pues, con una fiesta cívica, con mucha participación, la gente, pues, participó este viernes. Tenemos hasta la fecha datos parciales, ¿verdad? Porque luego entraron a la feria del pueblo. Entonces, pero sí tenemos alrededor de 11.000 personas, ¿verdad? 11.000 personas que corresponde al 85% de la población en total. que dijeron no a la minería, ¿verdad? Solo en una comunidad, la comunidad más pegada a la empresa, es ahí donde, digamos, la gente no aceptó que se hiciera la consulta. Esa comunidad tiene como 150, digamos, familias, que la mayoría trabaja en la empresa. Al parecer, también ellos estaban, la empresa también hizo su propio trabajo para evitar la consulta, pero finalmente se logró concretizar, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, al parecer, el gobierno, a través del, digamos, del Ministerio de Energía y Minas, al parecer ellos hacen caso omiso, digamos, a los resultados de estas consultas. Incluso la Corte de Constitucionalidad ha dicho que no son vinculantes, pero nosotros no estamos solicitando, digamos, vinculancia al gobierno, sino que simplemente estamos entregando los resultados, digamos, de una decisión de la comunidad, porque para nosotros las consultas comunitarias son mecanismos de participación y de toma de decisión heredados, pues, de nuestros abuelos como comunidades indígenas. Es una práctica ancestral, ¿verdad?, que nosotros estamos retomando, y estamos seguros que esa práctica está reconocida, pues, en el convenio 169 y también, digamos, después de la firma de la paz, en el acuerdo de identidad de los y derechos de los pueblos indígenas, y en el código municipal que ahorita está vigente a nivel nacional. Entonces, nosotros no estamos preocupados de que si el gobierno acepta o no la consulta, sino que lo más importante es que la comunidad ya tomó una decisión, lo cual el gobierno tiene que respetar, ¿verdad?, esas decisiones. Entonces, aparentemente el gobierno no hace caso a las consultas, pero nosotros estamos seguros que con las 22 consultas ya realizadas acá en Huehuetenango, en el departamento donde vivimos, eso ha permitido que no haya más ampliación de la minería a cielo abierto desde el 2006. Por supuesto, bueno, ahorita cerca de 400,000 personas han dicho no a la minería solo en Huehuetenango. 400,000 personas. Entonces, yo pertenezco, digamos, a una comunidad lingüística que se llama Poptihuista. En septiembre nosotros declaramos libre de minería esa región. Ahora viene, digamos, próximamente el pueblo Anjoval, que es uno de los pueblos mayas también acá, que habitan estos territorios. Creemos que en enero o febrero, pues, se va a declarar libre de minería esa zona, y estamos también en preparación de la consulta comunitaria en municipios como San Rafael Petzal, San Mateo Ixtatán, ¿verdad?, y San Aspar Ixil. Entonces son, digamos, luchas que son demandas ahora ya de las comunidades. Ya las comunidades, ahora que ya saben que ya se han hecho consultas y que también hay licencias de minería en sus territorios, autorizadas, ahí sí, ilegalmente, ¿verdad? Entonces ahorita ya buscan apoyo y ahorita están preocupados, digamos, en promover, pues, más consultas comunitarias. La meta es declarar el departamento, o sea, los 32 municipios de Huehuetenango libres de minería, luego, pues, para ir ya encaminando una propuesta más general al gobierno, ¿verdad?, para que cambie de rumbo. Bueno, en un principio se había formado una comisión de alto nivel, digamos, con organizaciones nuestras que estamos con las consultas comunitarias. Sin embargo, prevaleció más, digamos, la propuesta del gobierno y de los empresarios. Ahora hay una iniciativa de ley, digamos, que casi está por aprobarse, pero esa iniciativa de ley relacionada a la minería no recoge, pues, las propuestas nuestras, porque únicamente se habla del incremento, digamos, de las regalías, pero digamos es más simbólico que otra cosa, ¿verdad? Pero en ningún momento se habla del respeto a las consultas comunitarias. Entonces esa reforma que está encaminada no nos representa, entonces nosotros vamos a seguir luchando, ¿verdad?, para que se respeten nuestros territorios. Por supuesto, nosotros como pueblos indígenas, yo como Maya Poptí, nosotros vemos la consulta comunitaria como un aporte, pues, de los valores de la cultura maya para, digamos, la construcción de la verdadera democracia que se necesita construir en nuestros países, porque al final actualmente tenemos una democracia que funciona, digamos, a los intereses de los empresarios y de las élites económicas de estos países. Entonces creemos que las consultas comunitarias es una manifestación realmente de participación directa de las comunidades. Ahora las comunidades han perdido el miedo que dejó el conflicto armado, ahorita han salido y han dicho no a la minería y a las empresas transnacionales. Entonces creemos que nosotros esto también está, digamos, dejándonos una gran enseñanza y una apertura, digamos, muy adecuada para ir construyendo nuevos procesos de relacionamiento económico, cultural, social, desde los territorios. Yo creo que eso nos está enseñando, digamos, este nuevo proceso, y nosotros vamos a seguir luchando independientemente a lo que diga el gobierno.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Industrias extractivas.
No se bajan del carro.
Amigos de la Tierra advierte sobre intento de voltear Protocolo de Kioto.
Los países ricos están presionando para que el Protocolo de Kioto sea completamente renegociado y se enfrentan con las naciones más pobres sobre el objetivo global de las negociaciones de cambio climático de Naciones Unidas, alerta un comunicado de prensa de Amigos de la Tierra Internacional difundido este miércoles durante la COP14 de cambio climático que se lleva adelante en Poznan.
El acuerdo internacional está finamente balanceado para alcanzar los objetivos últimos de estabilizar el clima y asegurar un desarrollo sustentable. No obstante, en Poznan, los países más desarrollados, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia, parecen buscar una modificación de la convención, advierte la coordinadora del Programa de Justicia Climática y Energía de la Federación Ambientalista, Stephanie Long. En cambio, deberían reconocer que no han asumido su responsabilidad histórica y actual por la crisis del clima e implementar las obligaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, asegura.
En el comunicado, Long manifiesta que para derrotar el cambio climático, los países ricos e industrializados deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero por lo menos un 40% para 2020, teniendo como referencia los valores emitidos en 1990. Deben además otorgar el financiamiento y la tecnología para permitir a los países más pobres desarrollar economías sustentables con bajos niveles de uso de carbón.
Los países pobres están recordando a las naciones ricas en Poznan que no les han brindado prácticamente nada del apoyo necesario en materia de transferencia de fondos y de tecnología para que puedan implementar en sus países un desarrollo sustentable que no sea dependiente del carbón. Las naciones en desarrollo advierten además que los países industrializados no han tomado medidas fuertes para combatir el cambio climático, lo que catalogan como fallo en la implementación de la convención.
Es un obvio recordatorio de los impactos del cambio climático escuchar a pequeños estados insulares reclamar reducciones de emisiones por parte de los países industrializados de 40% para 2020. Esos países corren el riesgo de hundirse literalmente en el mar y los países ricos deben escuchar este llamado para que se despierten, dijo Long.
Por su parte, el G77, que une las negociaciones a los países en desarrollo y China, se mantienen fuertes con sus demandas a los países industrializados, a los que consideran responsables históricos del cambio climático, que han cosechado los beneficios de más de 150 años de desarrollo industrial a base de uso intensivo de carbón.
Esto es Noticias Radio Mundo Real.
Vivir bien ante COP de cambio climático.
En 2 siglos y medio, los países llamados desarrollados han consumido gran parte de los combustibles fósiles creados en 5 millones de siglos. La competencia y la sed de ganancia sin límites del sistema capitalista están destrozando el planeta, aseguró mediante una carta abierta el presidente de Bolivia, Evo Morales.
La misiva no fue publicada en una fecha cualquiera. El 28 de noviembre, cuando ella salió a la luz, faltaban 2 días para el comienzo de la COP14 de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Poznan, Polonia. Para el capitalismo, no somos seres humanos, sino consumidores. Para el capitalismo, no existe la madre tierra, sino las materias primas. El capitalismo es la fuente de las asimetrías y desequilibrios en el mundo. Genera lujo, ostentación y derroche para unos pocos, mientras millones mueren de hambre, siguió el indígena aymara que gobierna Bolivia.
Y enseguida remató: en manos del capitalismo todo se convierte en mercancía, el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la justicia, la ética, la muerte, la vida misma. Todo, absolutamente todo, se vende y se compra en el capitalismo, y hasta el propio cambio climático se ha convertido en un negocio.
En tanto, Víctor Hugo Vela es un indígena chiquitano, también boliviano, que llegó a Poznan en representación de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, la CIDOB, y de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, la COICA. En una de las actividades paralelas realizadas el martes durante la COP, Vela fue entrevistado por Radio Mundo Real. Habló sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre los mecanismos propuestos por los países ricos y explicó por qué los indígenas pueden ayudar a resolver la crisis del clima.
El diálogo de Radio Mundo Real es con Víctor Hugo Vela. Él es perteneciente a la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano y también a la Confederación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. En representación de ellos es que ha venido acá a esta COP14 de Cambio Climático en Poznan para tratar básicamente el tema de reducción de emisiones por deforestación evitada, este tema red, pero también otros. Víctor Hugo, darte la bienvenida y hablar un poquito al respecto de eso.
Bueno, un saludo a todos los hermanos que escuchan esta emisora, a todos los pueblos indígenas, y presto a cualquier tipo de pregunta que podés hacerme.
Perfecto, Víctor Hugo, has estado participando justamente de un taller en el cual el centro del asunto ha sido red. ¿Cuál es la posición de los pueblos indígenas del Oriente Boliviano y también de la COICA, Confederación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, sobre este tema en particular?
Bueno, primero, antes de hablar de red o cualquier mecanismo que quieran implementar dentro de nuestros territorios, porque el que les habla es un indígena chiquitano, tenemos que hablar de los derechos, ¿no? De estos derechos que por años y milenios nos han sido cortados y que creemos que nosotros tenemos la responsabilidad de levantar la voz y decirle al mundo que existimos. Que no es que vivamos debajo de los árboles cuidando el medio ambiente, sino que tenemos familia, comunidad, sistemas organizativos, cosmovisión, cultura, y que somos parte de este planeta, ¿no? Una parte importante que resguarda todos los saberes culturales en nuestros territorios y también el medio ambiente. Ahora, hablando más precisamente del tema red, nosotros como pueblo hemos sido, pues, no diríamos víctimas, pero sí hemos estado participando de una forma aislada, de una forma sin consultarnos, de un proyecto de desarrollo limpio que ha sido en el Parque Noel Quenmercado, ¿no? Este proyecto tiene
en Santa Cruz
de la Sierra, ya en la provincia de Germán Busch, y en los cantones de Piso Firme, Santa Mónica, en fin, todas las comunidades que aglutina. Este proyecto fue desarrollado en una área protegida, que es el Parque Noel Quenmercado, y es un territorio indígena perteneciente al pueblo chiquitano. Nunca nos fueron consultados, nunca participamos de las negociaciones para decirles de cuánto iba a capturar el carbono, nunca nos dijeron que no íbamos a poder entrar a cazar al lugar, tampoco que íbamos a poder pescar, y entonces fue un impacto negativo al no tener estas bondades que la naturaleza nos daba y que por milenio hemos aprovechado, ¿no?
Contanos un poquito, esto tú decías que es un mecanismo de desarrollo limpio. Entonces, Víctor, ustedes están alertando que el mismo tipo de falta de consulta, el mismo tipo de falta de respeto, digamos, hacia los derechos de los pueblos indígenas, es lo que se viene con este nuevo sistema de red o este nuevo mecanismo.
Bueno, en algún momento una persona muy instruida y un sabio de los blancos, de los caris, que nosotros decimos en nuestra lengua, dijo, ¿no? Fue Albert Einstein, dijo que el problema si los que causaron el problema no pueden ser parte de la solución. Eso se me quedó grabado en la universidad y creo que los que han causado el problema no obtendrían la suficiente moral ni la suficiente experiencia para ser parte de la solución. Es lo mismo que está pasando ahorita con Red, ¿no? Antes se llamó mecanismo de desarrollo limpio, antes se llamó captura de carbono y ahora quieren llamarlo Red, ¿no? Y también no nos están haciendo participar, han violado nuestros derechos y derechos que en mi país ya han sido reconocidos, ¿no? Ustedes saben que dentro del gobierno existe una apertura total hacia los pueblos indígenas y estamos, bueno, no participando en todas sus decisiones, pero sí tenemos una alianza estratégica. Y estos derechos estamos viendo de que en la medida de que avance el proceso van a ser restituidos totalmente. Es por eso que hemos implementado una mesa indígena del bosque y cambio climático, de la cual soy responsable, y estamos analizando todos estos documentos que en los gobiernos anteriores han sido firmados a espaldas del mismo pueblo. Les diré que esto del Parque Noelque Mercado hace 4 meses que lo estamos conociendo. No sabíamos que nosotros, los pueblos indígenas chiquitanos, tenemos una deuda con unas empresas y todavía que esa deuda no quieren ni negociarla.
¿Y cuándo había sido firmado ese acuerdo, Víctor Hugo?
Fue en el año 97, ya, entonces, y lo peor de todo es que una de las cláusulas dice que es un documento firmado entre el gobierno de Bolivia y 5 empresas transnacionales petroleras y que después de 25 años recién puede ser modificado. Y ponen ahí el precio del carbono que estaba en esa época, ¿no? Que es de 0,2 centavos de dólar a 4,25, sabiendo que ahora pues los indígenas ya no somos tan ignorantes, ¿no? Entramos a la internet, nos informamos y vemos que el precio estaba en $12.40 en la época de alza del petróleo. Y bueno, ahora ya está bajando, ¿no? Está creo por 9.35. Pero igual imagínense 25 años con esos precios congelados para ellos, sino que ellos pueden revender el carbono a estos otros precios. O sea, hay una ganancia, un flick back, como dicen los gringos, no tanto de ida como de vuelta.
Víctor Hugo, yo te escuchaba en esta actividad y también en alguna otra, y tú hacías, primero que nada, hablando más de cambio climático, tú te ibas una instancia más arriba y hacías un cuestionamiento al modelo, ¿verdad?, en el cual estamos viviendo, derrochador de los bienes naturales y que ha llevado a que estemos en la situación en la que estamos. Pero además decías, nosotros los pueblos indígenas somos parte de la solución. Contanos un poquito más sobre este punto.
Bueno, justamente en esa parte de la solución, en ese cuestionamiento serio al sistema neoliberal que ha sido el causante de toda esta amalgama de problemas que nosotros lo estamos viviendo y que seguramente nuestras futuras generaciones lo van a tener que sufrir más, nosotros somos parte de una solución al enterarnos qué hicieron a nuestras espaldas, ¿no? A entender bien el problema, y bajo este sistema que nosotros estamos implementando del vivir bien, el vivir bien, el que en idioma quechua dicen sumas cabaña, que en mi idioma decimos ñanderecu, ¿ya? Entonces en ese sistema el hombre no es parte aislada de la naturaleza, somos parte viviente. Y en ese ser parte viviente es el entender nuestra cosmovisión, el vivir en armonía con nuestros iyas, con nuestros abuelos, con los sabios del bosque. Y en este sistema no es un sistema vertical o una pirámide ascendente, sino es un sistema horizontal donde todos tenemos los mismos derechos, pero ojo, también las mismas obligaciones. Entonces, bajo este nuevo paradigma, nosotros creemos que el llegar a la esencia del ser humano es lo que nos va a diferenciar del ser el consumismo, ¿no? Ese consumismo perverso que es comer, 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 comer y nunca restituir con los valores y desde las cosmovisiones a la madre tierra, ¿no? Entonces, esta solución sabemos que es para muchos una utopía, que dirán muchos que es un romanticismo excéntrico y fuera de lugar. Pero démonos cuenta de que de grandes utopías y de locos, los locos han sido los que han dado las soluciones a muchos problemas de este mundo. Nosotros los indígenas, como dicen los indios, no somos locos, pero creemos que tenemos la suficiente moral para plantearles esta alternativa de solución al haber estado más de milenios y milenios debajo de los árboles, viviendo en armonía y demostrándoles que un sistema de vida como el de nosotros, nuestra comunidad, se puede replicar y podemos ser, no felices, porque entendemos que la felicidad para la sociedad consumista neoliberal es vestirse excelente, pero sí por lo menos vivir tranquilo, asegurar que a nuestros hijos y sobre todo eso, asegurar que nuestros hijos tengan un lugar por lo menos habitable, que no les cuenten que habían árboles, sino que existen todavía los árboles, que no les cuenten que había un animal de tal forma, no, que ellos lo vean, lo disfruten, como nosotros también lo hemos disfrutado.
Perfecto, Víctor Hugo Vela, de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano y de la Confederación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, Radio Monreal, de verdad te agradece muchísimo por tus palabras.
Bueno, agradecido soy yo, ¿no?, y por el espacio y por la forma en cual nos hemos conocido con esta radio, pero las puertas de la Confederación de la CIDOB, la Casa Grande de todos los pueblos indígenas, abierta para ustedes y cualquier medio de comunicación. Lo que estamos tratando de hacer es algo en lo que sabemos que todas las sociedades están comprometidas, pero lastimosamente algunos gobiernos, por sus intereses, no quieren asumirlo.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Noticias Mundo Real desde Argentina.
Vía Campesinas, en este momento están trabajando para un proyecto para que se prohíban las semillas Terminator. ¿Querés contarnos de qué se trata?
Este proyecto, como te digo, en el año 2006 es una larga historia, ¿no? De lucha y combate de Hitler, pasando por Nápoles, desde Bangladesh, desde Bangkok, a llegar hasta Curitiba, donde pudimos armar bien una estrategia de lobby junto a ETC Group. Tiene muchos años de querer instalarse, ¿no? Terminar todo significa, bueno, con la que la palabra dice, y en todos los sentidos, digamos, que nosotros incluso le adjudicamos. Terminar esto quiere decir que cada año que se siembra se termina, no sirve para más. Es decir, se ha cortado la posibilidad de que esa semilla siga dando vida, que tenga una continuidad. Y eso ya es una dependencia económica, atar el alimento, atar los cereales, atar el derecho fundamental a alimentarse de los pueblos, a que un par de grandes multinacionales o transnacionales de la alimentación dispongan cuando quieran y como quieran de lo que produce los alimentos, los cereales, ¿no? En este caso la semilla terminante es eso, ¿no? Se siembra y se termina, digamos, pero a su vez, ¿viste? Ellos saben muy bien y todos sabemos muy bien el sentido que tiene Terminator, ¿no? Es un ser, un engendro, acabador de todo, digamos así. Y creo que tienen, de todas maneras, los lobbies, los cabildeos, las luchas, las movilizaciones, concluyeron que en Curitiba, finalmente, los países muy enojados, los del sector agrario, que habían sido muy engañados por las ingentes, sobre todo, que se negaba y se resistía a dar pasos atrás, y comprendieron que esto era ya un atentado a los países, a los pueblos, a la independencia y a la vida, más que nada, un atentado a la vida, ¿no? Como ha sido siempre, ¿no? Las transnacionales son un atentado a la vida. Estas formas de un poder omnímodo, y pretendidamente omnívodo, que quiere dominar, controlar la economía, que quiere hoy, además de la economía, ya quiere controlar y dominar la vida, está claro que no puede ya seguir adelante, y parece que al menos en los gobiernos, en su inmensa mayoría, salvo Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos, han puesto un corte, ¿no? Esos cuatro países no, parece que no sé, parece que la vida ya no les interesa, ¿no? Entonces por eso claramente que tenemos que seguir la lucha. Bueno, en Curitiba las mujeres dieron una movida muy grande, fue aquella vez que tomaron esa multinacional dependiente, Aracruz, dependiente de Syngenta y de DuPont, donde se habían sembrado con este estilo pequeños árboles de eucaliptos Terminator. Las compañeras, más de 3.000, fueron cada una con un árbol y cambiaron, no es que destruyeron el eucalipto Terminator, sino que lo arrancaron y pusieron en su lugar un árbol autóctono en que sus semillas van a seguir dando vida, por supuesto.
general la producción campesina no se basa en el uso de este tipo de semillas tecnológicas. ¿Cómo es que afecta, no, a las comunidades campesinas?
A ver, los campesinos que han tomado conciencia, los campesinos que tienen fuerza y organización, las campesinas y campesinos que han tomado conciencia de que atarse a eso supone su muerte próxima, porque no les da financieramente seguir sosteniendo eso, estamos siendo libres de transgénicos y estamos siendo nuestros predios, nuestros territorios, están siendo libres de transgénicos hasta donde podemos, porque viste, después el viento poliniza y el viento traslada también, que es lo que nosotros decimos, que estamos armando una gran amparo colectivo y una gran denuncia a la Monsanto, sobre todo en estos lugares, a la Cargill y a la Syngenta, demostrando fehacientemente que están polinizando nuestra semilla, atentando con nuestro derecho a optar qué semilla y qué queremos sembrar y cómo lo queremos sembrar, ¿no? Es un derecho que está antes al derecho de lo que ellos llaman la propiedad privada de patentar y el patentamiento de esas cosas, es una cosa increíble, o sea, unas contradicciones en la ilegalidad y una violación flagrante a un derecho fundamental que es la propiedad pública de la vida, ¿no? El patrimonio de la humanidad, la semilla. Nosotros sabemos que hay campesinos que se han visto impulsados, obligados a estas situaciones, pero son cada vez menos los que lo hacen, sea porque sufrieron derrota y comprendieron, sea porque nuestra capacidad de expandir, movilizar, concientizar está teniendo fuerza y teniendo capacidad, ¿no?, para disputar conciencia, incluso, que es una disputa fundamental, ¿no?
¿Qué pasa con las semillas de los campesinos cuando se contaminan con las semillas Terminator?
Lo que pasa es, hasta ahora, lo que pasa es que, claro, hay distancia fundamental y no queremos que ocurra eso, porque en realidad podríamos usar lo que se llama la trampa o la cama para que realmente ocurriera y podría ocurrir, demostrarse fehacientemente la polinización, con lo cual tendríamos como consecuencia que nuestras semillas prácticamente, seguramente, al año próximo, tendría desviaciones, porque en realidad se trata de que entre soja y... a veces son cosas que se ven en 10 o 12 años. Nosotros no sembramos ni siquiera soja convencional. Eso habría que ver y comprobar en Misiones, donde hay compañeros campesinos que hacen la soja para forraje, viste, la soja natural y para forraje. Y ellos, básicamente en algún predio sí han comprobado un deterioro de la semilla más bien producida e inventada por procesos naturales, ¿no? Y acompañamientos más de intercambios y de polinización, y no en un laboratorio donde le inyecto, ¿no es cierto?, agrediendo, violando, las leyes genéticas, vaya a saber qué gen, vaya a saber qué especie animal o vegetal o humana, ¿no? Sería claro. La pregunta también, porque no quieren decir de dónde han sacado ese gen.
Que se va a discutir.
Sí, este es un proyecto que se está elaborando y que creo que lo vamos a hacer caminar por el lado, obviamente, que pertenece de Recursos Naturales, de la Comisión de Recursos Naturales, donde está en este momento Bonazo, y que para estas cosas, más allá de las críticas que uno muchos le hacen, y otras que le hacen Chicana, que era Montonero, que tendría que estar preso con Videla, uno lee, viste, hay una crítica a los argentinos, los comentarios y críticas que le hacen, y realmente son, en realidad, calificativo, no argumentativo, ¿viste? Yo creo que él está cumpliendo, básicamente lo que uno le tiene que pedir es si cumple con los deberes de funcionario público, y él está haciendo básicamente lo que se le acerca a través de las grandes ONG ambientales y de los movimientos sociales agrarios, y ahora creo que en el tema de la minería, viste que le ha hecho un escrito muy fuerte por el tema de haber vetado la presidencia de la nación.
La ley de glaciares.
No, el tema de la ley de impedimento a la explotación minera en los glaciares, viste que son el reservorio de agua más grande del mundo, ¿no? Nuestros glaciares. Bueno,
Y bueno, ahí estamos, elaborando básicamente la prohibición, no solamente la terminato, porque eso ya los países lo firmaron, le hizo una moratoria, pero sería interesante prepararse y tener una prohibición explícita, sino que también vamos a, en esa ley vamos a incorporar certificado de origen en los alimentos que se ponen en las góndolas, viste, que digan realmente que tiene soja transgénica, o que tiene maíz transgénico, o la ropa que compran las mujeres y los hombres, sobre todo ropa interior, algodones, si realmente pertenece a un algodón natural, a un algodón agroecológico, o es transgénico, viste, lamentablemente está empezándose a hacer algodón transgénico también en la Argentina. Entonces, la ley creo que va a ser mucho más integral que la prohibición a la semilla terminator. Va a ser un control de certificación de origen, pidiendo a todos los hasta todos los procesos agroindustriales y empaquetados que explícitamente tengan que poner la certificación de origen, de qué origen es, para que la gente pueda optar. Y yo creo que ahí puede empezar una gran lucha junto con el consumidor para boicotear, viste, ya este monstruo, viste, esta deformación.
Han trabajado este proyecto y bueno, es algo que todavía está en proceso de ser todavía elaborado.
Se están haciendo borradores que van y vienen con diputados nacionales, y ya te digo, pasa por la Comisión de Recursos Naturales, pero también creo que hay otra comisión. Yo ahora es que vamos a que intervenir, que creo que es Agricultura y la Comisión de Agricultura, Ganadería y algo más, ¿no? Dentro del Parlamento Nacional. Y bueno, hay gente que está trabajando también de adentro del gobierno nacional, ¿no? Que quiere colaborar, que comparte, digamos, esta visión dentro de la Secretaría de, esta nueva Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. Pero básicamente estamos trabajando fuertemente la vida campesina, ¿no? Supongo que va a acompañar otros como Greenpeace y algunos otros más conocidos, los que siempre están, ¿no?, en esta movida.
Y vos me comentabas antes que en principio fue una iniciativa que ustedes discutieron con ETC Group.
Es una iniciativa que viene trabajando una coordinadora de organizaciones que desembocó en una organización que se llama CIP, o IPC, Comité Internacional de Planificación por la Soberanía Alimentaria, y ahí está, Carlos, bueno, también está Grain, ¿no?, ETC Group. Bueno, Grain trabajó muy fuertemente esta iniciativa, yo creo que todos los aspectos técnicos, científicos, sobre todo, biológicos, físicos, etcétera, están siendo aportados por ellos, ¿no? Hay otras organizaciones, también por eso te digo, no me gustaría dejar de lado a nombrarte todas, porque en realidad son muchísimas las organizaciones, y la iniciativa ha sido conjunta de estas mesas que estamos teniendo cada vez que hacemos lobby, presión y movidas fuertes en contra y movilizaciones en aquellos países donde se juntan los gobiernos, convocados básicamente por esta temática que es la producción de semillas y la biodiversidad. El Comité de Biodiversidad tiene un nombre especial, pero bueno, básicamente es el Comité de Biodiversidad en el mundo, que está conformado por todos los gobiernos y países, tienen delegaciones, pero ya te digo que lo que más fuertemente desvirtúan estos espacios, son Nueva Zelanda, Australia, Canadá, suele ir a la cabeza, presentando lo que le entregan en carpeta Syngenta, y es básicamente Syngenta, y por supuesto Estados Unidos nunca se opone, ¿no?
Sí, seguro. Bueno, Ángel, gracias por toda esta charla, y seguramente sigamos profundizando sobre este tema a medida que se vaya también discutiendo, ¿no?
No, claro, yo creo que estamos en un inmenso momento de disputa de territorios, pero la disputa de territorios significa disputa de un modelo de producción de alimentos y disputa también de una conciencia y de una nueva manera de vivir la vida, en algunos casos tan antiguas como la que proponían civilizaciones milenarias de este continente y de otros. Y que esto no significa cerrar hacia a los avances científicos tecnológicos, sino hacer lugar a aquellos que verdaderamente conjugan con la vida, conjugan con el ambiente, conjugan con la sobrevivencia del planeta, ¿no?
Este fue un reporte de los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Biodovic.
Bienvenido al Earth Music Network. Los podcasts que escuchas y a través de los cuales te informas, aprendes y te diviertes llegan a tus oídos en forma gratuita. Los podcasters ponen su trabajo y esfuerzo para producir el contenido, pero el hospedaje, transferencia y licencias para reproducir música comercial no son gratuitas. Esos costos son pagados por el Earth Music Network a través de pequeñas donaciones que realizan algunos podcasters y por escuchas. Tú puedes ayudar a la comunidad. Apoya a tus podcasters favoritos, al podcasting en español y a la libertad de expresión de que gozamos en el Earth Music Network, haciendo una pequeña donación desde nuestra página principal en www.emnhome.com. Entre todos es más fácil. Gracias por tu apoyo y una vez más, bienvenido al Earth Music Network.